debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con Alberto Pardo. Él es un experto en seguridad social, protección social, y nos acompañó en la sesión anterior a hablar un poco sobre todo este tema de la seguridad y la protección social que está sonando tanto ahora a finales del 2019. Estamos más o menos en noviembre del 2019 y ha empezado a sonar por ahí, pues ya lleva un año sonando, pero ahorita tomó más fuerza el tema de lo que algunos llaman el paquetazo de Duque. ¿Sí? ¿El paquetazo de Duque qué es? Que él quiere hacer reforma laboral y reforma pensional. ¿Sí? La crítica es que, bueno, la reforma laboral está proponiendo pues una cierta contratación por horas y unos problemas adicionales que lo que genera en últimas es mayor flexibilidad. Y la reforma pensional lo que busca es una transformación, uno diría, profunda del régimen de pensiones público, que en este caso es Colpensiones y los fondos especiales, los regímenes especiales. En ese caso, digamos que ha empezado a surgir nuevamente la discusión. ¿La discusión sobre qué? La discusión sobre la pertinencia de un sistema en el que se provea seguridad y protección social pues a sus ciudadanos. ¿Qué tan capaz es el país de dar protección y seguridad social? Entonces, estábamos abordando estas discusiones en la sesión anterior, realizamos un repaso quizás histórico sobre toda esta cuestión de la seguridad y la protección social, pasando por lo que era el país antes de la Ley 100 y antes de la creación del seguro, con pues sus respectivos decretos y con sus respectivos gobiernos, y qué pasó después de que se hiciera la Ley 100 y que ha venido pasando ahorita, digamos, si hay algo por rescatar de la Ley 100. Y habíamos concluido que precisamente era que ahora se discute más. Antes la discusión estaba reducida a un pequeño grupo de expertos, una pequeña élite intelectual, que pues ni siquiera a los políticos, digamos, pues les parecía en cierto sentido competente. Pero hoy en día ya la discusión es más amplia, ¿no? Entonces ahora la gente se preocupa un poco más por su pensión, incluso muchos jóvenes hoy en día dicen y decimos, bueno, pero es que con esta nueva reforma no nos vamos a pensionar, ¿no? E incluso hoy en día pensionarse después de la Ley 100 tiene sus cuestiones un poquito complicadas. Entonces lo que vamos a hacer en esta sesión, y saludamos a Alberto.
Sí, muy buenas tardes, Oscar, y a todos los oyentes de UN Radio y Debates Económicos.
Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Entonces, pues retomemos un poco la discusión y empecemos nuevamente. Habíamos, pues, dicho qué fue la Ley 100, qué pasó y cómo, digamos, tuvo una injerencia sobre la economía y el desarrollo de la sociedad a partir de que se implementó hasta el día de hoy y con el nuevo, digamos, paquete de reformas que va a haber. Pero, ¿cómo se negoció o cómo fue la lucha, quizás la pugna, por llegar a la Ley 100? Porque todas esas reformas, si lo vemos ahorita, que propone el gobierno y que hace el gobierno y los políticos, llevan a sí mismo a que haya un enfrentamiento con ciertas élites, ¿no? Entonces, o con ciertas élites o con el pueblo.
Sí. ¿Cierto?
Entonces, ¿qué pasó con la Ley 100?
Sí, la Ley 100 se inicia, digamos, su discusión varios años antes. Incluso hay varios proyectos de ley en el Congreso de la República de diversos sectores que, según su entendimiento y concepción, pues planteaban las posibilidades de reforma. Sin embargo, es a raíz de la Constitución de 1991, en donde toma mayor fuerza las posibilidades de una gran reforma en seguridad social. La Constitución establece en varios artículos una visión nueva de la importancia de lo que es la seguridad social. Varios artículos del 44 al 49 hablan de los niños, de los ancianos, de la salud, de las pensiones, de la seguridad social como un todo, específicamente el artículo 48. Pero plantean también una visión neoliberal cuando se dice en el artículo 48 que la seguridad social, si bien es un servicio público esencial, podrá ser prestada por particulares. O sea, de una vez abre las perspectivas de que los particulares entren a participar del negocio de la seguridad social. Ahí hay una concepción de negocio. La Constitución crea unos artículos transitorios. El artículo transitorio número 57 creó una comisión que debía presentarle al Congreso un proyecto o un documento sobre el cual se presentase una ley. Tuvimos la fortuna de integrar esa comisión del artículo transitorio 57 por designación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que se creó en el 85. Entonces ya en el año 92 integramos esa comisión con muchos sectores, sector privado, universidades, aseguradoras, el gobierno nacional. Pues la idea era ponernos o que se pusieran de acuerdo, nos pusiéramos de acuerdo sobre un texto, lo cual fue muy complicado. Muy complicado porque no todos tenían una visión, digamos, de mejorar lo que existía, en ese caso la base del seguro y todo el sector público de salud y las cajas, porque sí existían muchas cajas de pensiones en muchos municipios y departamentos. Entonces nosotros nos apoyamos fundamentalmente en lo de la OIT. La OIT ha sido la organización que ha establecido primero una exigencia técnica alta, un rigor actuarial y financiero muy alto en todos los seguros, salud, pensiones, riesgos, etcétera. Y tiene una norma mínima, que es el convenio 102. El convenio 102 de la OIT establece lo que es lo menos que puede existir en un país. Y Colombia nunca ha querido suscribir el convenio 102, que es la norma mínima de seguridad social. Eso pues lleva a mucha discusión, a mucha confrontación, y esa comisión produce unos documentos, pero no de consenso. Entonces, como no se logra consenso, entonces el sector de los trabajadores, de los empleadores, de algunas otras organizaciones, producen y formulan documentos que sirven, entre comillas, de insumo para presentarlos al Congreso. Ya algunos empezaron entonces a ver hacia Chile, porque el país de Chile hizo toda la reforma a la seguridad social con base en la visión neoliberal de privatizarlo todo. Entonces, como estaba en los años de primeros, los resultados no eran malos. O sea, había acumulación de recursos, habían unas instituciones compitiendo por prestar, entre comillas, un mejor servicio en salud, pero pues nosotros sí mantuvimos una reserva muy grande porque los estudios actuariales desde hace muchos años han llegado a la conclusión de que lo mejor que puede ocurrir a un país es que tenga una garantía del derecho a la persona independiente de su condición. De los 196 países que tienen seguridad social y específicamente en pensiones, pues se ha establecido que lo mejor es que concurran el Estado, los empleadores y los trabajadores. Pero como no todo el mundo trabaja ni está formalmente vinculado a un contrato, igual tiene las mismas contingencias, es decir, está sometido a los mismos riesgos. Y eso es lo que tiene que ver una reforma o una visión de seguridad social, es decir, que se cubra a todos, desde el más potentado hasta el menos, con el mismo derecho. Eso lo planteamos en varias ocasiones, pero no fue posible en esa comisión, entonces ya estuvimos en el Congreso, porque nos enteramos de que iban a presentar un proyecto de ley, y surge ahí la figura de este caballero que todavía está por ahí, Uribe Vélez, como el ponente de la ley que llegó a ser la ley 100. Ese proyecto que se presenta es el proyecto de ley 155 de 1992, por el cual solo pensiones, o sea, ese proyecto no habló para nada de salud, creo que lo conversamos la vez pasada, en donde se introducía el sistema de ahorro individual y se crearon unas sociedades que administraban los fondos de pensiones. Establecían alguna intervención de la superintendencia bancaria en ese entonces, o recién creada superintendencia financiera, y todo basado en que el seguro social no iba a poder cumplir, y que había una gran crisis, y que iba a haber crisis, que antes eran 160 o 180 cotizantes por un pensionado, y que entonces en ese momento ya eran como 25, y que al cabo del tiempo iba a ser
un discurso,
pero no fundamentado en estudios técnicos actuariales.
Claro, como es la costumbre.
Como debe ser el rigor. Cuando se hace una ley de este nivel tan complejo, requiere muchísimos cálculos, muchísimos estudios actuariales que sean validados matemáticamente, con fórmulas que no pueden fallar. Como se hace cuando uno compra un seguro de vida. Si uno compra un seguro de vida, le hacen todo el estudio y le dicen su prima vale tanto, y si fallece mañana o dentro de 50 años, lo cubre igual. Eso, ese rigor, que sí lo tiene el sector privado validado en Colombia desde hace más de 100 años, no lo aplicaron para la ley 100. No lo aplicaron. Entonces empezamos con dificultades, simplemente era copiar el modelo chileno, y empieza a crearse también mucho interés por varios sectores. Hay que destacar que varios sectores, algunos liberales, otros de otras corrientes políticas un poco más de izquierda, participaron en la discusión de una manera muy decisiva. Destaco, por ejemplo, a Manuel Cepeda Vargas, el papá de Iván Cepeda.
Padre de Iván Cepeda.
Un señor excelente, estudioso como él solo, conocedor también del tema, pero muy integrado a tratar de conocer. Recuerdo también a otro, Hernán Mota, uh-huh. Creo que también era el Partido Comunista, si no me equivoco, en ese entonces. Estuvo también un señor que hoy está al lado del Centro Democrático, no recuerdo muy bien el nombre, pero en ese entonces era bastante, o sea, hicimos como un bloque de senadores fundamentalmente y representantes con una visión de la que estamos conversando, lo que debe ser, y al otro lado los que de pronto estaban queriendo acertar, pero sin mayor conocimiento. Recuerdo un señor Angarita Baracaldo, uno muy bueno, el doctor Carlos Corcio Talora, que fue un senador ejemplar también, aunque él era católico y religioso, pero era totalmente matemático. Entonces el tipo sabía de qué estamos hablando, conocía muy bien el tema. Y se hizo un buen bloque, y al otro lado estaba en la cabeza de Uribe. Entonces los debates y las discusiones eran bastante profundos. Estaba Fernando Botero Ocea en ese entonces también en la Comisión Séptima de la Cámara. Las dos cámaras se unieron, Senado y Cámara, y se hizo una sola discusión. Donde tenemos que registrar que tuvimos una presencia destacada todos los días y todas las noches hasta que fue el fin de ese proyecto. En esa discusión tuvimos la idea de traer a los actuarios de Ginebra, Suiza, de la OIT. Y lo propusimos, y lo hicimos aprobar de las comisiones séptimas, tanto de Senado como de Cámara. E hicimos el trámite correspondiente, y fuimos a esperar al aeropuerto a estos personajes. Me acuerdo uno mucho, un egipcio, Bendahú, una de las autoridades más grandes en esa materia. Y se alojaron, o los recogimos en el aeropuerto y los dejamos, se alojaron en el Hotel Hilton. En ese entonces estaba en la 32 con séptima, lo que hoy es ahí, todavía está el edificio, sí. Pero funcionaba el Hotel Hilton. Y cosa curiosa, ellos se alojan esa noche en el hotel y tenían a las 9 de la mañana del día siguiente su intervención ante la Comisión Séptima Conjunta de Senado y Cámara. Y hubo una amenaza de bomba a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y los sacaron en unos carros, y los montaron en un avión y los devolvieron para su país. O sea, no los dejaron actuar.
No los dejaron.
No los dejaron. Después planteamos un duelo de actuarios nacionales todos, de los de la Seguridad Social, que compartían con nosotros muchos de estos criterios, de la vieja escuela, digámoslo así, de Gonzalo Arroba, de Heinrich Turlen, que era uno de los actuarios muy importantes que había en ese entonces. Gumersindo Olmos, me acuerdo también muchísimo, de un señor muy importante. Y el resto pues eran de la Asociación Colombiana de Actuarios, que tenían una visión netamente de que los fondos iba a ser la solución y el régimen de ahorro individual. Entonces se hizo lo que se puede llamar un duelo en la Casa de la Moneda, y se acordó que quien ganara la demostración técnica y actuarial y matemática del asunto, pues ese era el insumo que había que adoptar en el Congreso. Esa fue la regla. Y no se salía de la Casa de la Moneda hasta que no terminara la sesión. Empezó a las 8 de la mañana de un día y terminó a las 3 de la mañana del día siguiente. O sea, todo el día y toda la noche hasta las 3 de la mañana. Lógicamente que ganó el lado técnico de cobertura y visión integral, en el que debe participar pues todos los sectores que son para financiar la seguridad social, como el Estado, y donde se demuestra que los fondos privados no son una solución. Entonces la fórmula que el gobierno adopta, porque el gobierno estuvo en todas esas sesiones participando con Luis Fernando Ramírez Acuña, el ministro de ese entonces de Trabajo, y señalando que en vista de las circunstancias, entonces no iban a liquidar al seguro, y que había que dejar que compitieran Seguro Social con la visión que se traía y los fondos privados con la visión nueva de Chile, en un sistema que es quizá de los pocos, son como dos, tres, creo que el peruano también es muy, muy parecido al nuestro, en el que compiten dos naturalezas distintas, régimen privado y régimen público, ahorro individual y visión colectiva, confrontados, y que entonces las personas decidieran. Entonces recuerdo que después de que se aprueba la ley, las propagandas que salían en ese entonces en televisión y radio, impresas, era que la gente se podía pensionar cuando quisiera. Desde, me acuerdo un señor con una maleta que decía, ya no trabajo más, ya me voy a pensionar, un muchacho muy joven. Y uno dice, bueno, ¿y esa magia cómo es tan buena? Pues resulta que los cuadros están en la exposición de motivos de la ley 100. Yo tengo el documento, que los que estén interesados, con mucho gusto se los compartimos, la exposición de motivos de la ley 100 y de todo el trámite. ¿Dónde decían esas promesas? Que una persona que cotiza, si empieza a cotizar a los 30 o 40 años, y cotiza 20, 25, 30 años, puede tener una pensión del 80 o del 90% del promedio del último salario. Lo cual no es cierto y no ha sucedido. Y no ha sucedido ni siquiera en el seguro, ni siquiera ahora en Colpensiones. O sea, eso no es así. ¿Por qué? Porque dan por cierto de que la economía va a crecer a un mínimo del 4% real. O sea, y eso no es posible.
Eso no es.
O sea, el mercado de capitales aquí nunca ha sido, el nuestro es muy pequeño y está en poquísimas manos. Entonces no permite ese, y la economía tampoco crece así. Cuando más ha crecido creo que ha sido como el 5, pero incluido pues lo que sea la inflación. Entonces esas realidades tan complejas no se dan. Entonces se va viendo pues que la gente se empieza a trasladar en un proceso progresivo que después se convierte en un éxodo. La gente se va saliendo engañada bajo esas promesas, bajo el esfero que le regalan, bajo la libreta, los viajes a los empresarios, los directores de empresas les dicen, mire, les dan viajes, les dan cursos, etcétera, promueven para que la gente se salga del seguro y se traslade a los fondos privados. Pero igual en salud, que se salga del seguro en salud y se pase a las EPS. En ese entonces el seguro tenía como unos 6 millones de afiliados en salud y más o menos unos 2.5-3 en pensiones. Sí, y empiezan a... Era lo que había, el 23% de la cobertura en esos años, 92-93. Y empiezan a trasladarse poco a poco. Y a los 10 años, ya uno mirando en el 2003-2004, que es también previo a otra reforma que viene, que es el acto legislativo 1 del 2005, también bajo cabeza de Uribe ya como presidente, que la cobertura tampoco ha avanzado, pero se ha trasladado. Entonces se ha trasladado para los jóvenes y los de buenos salarios. Se trasladan para los fondos y el salario mínimo se queda en el seguro.
O sea, a pesar de todo lo que dijeron que iba a mejorar la cobertura, que la competencia entre los dos regímenes iba a generar mayor de la cobertura, resultó que no. Entonces tenemos la misma cobertura.
Claro,
porque y es que, se quedó el salario mínimo
en el público. Las reformas
tienen
que hacerse con base en la experiencia de los otros países. En todos los países hay régimen público y hay empleados públicos que tienen convenciones y que tienen regímenes especiales y garantías, etcétera. Entonces eso hay que colocarlo como en un capítulo aparte, en otro capítulo del sector privado que dinamiza la economía, cotiza y paga las cotizaciones y genera pensionados, ¿cierto? Esa es una parte. Y el otro que no tiene nada, o sea, el sector que está por fuera de las coberturas, que puede ser igualmente vulnerable y lo es vulnerable a los riesgos de la edad, pero que el Estado tiene que encargarse. Entonces, cuando tenemos separados esos tres elementos, ¿cierto?, no mezclamos los riesgos. Entonces, el riesgo del sector privado, en este caso del Seguro Social o de los fondos de la competencia, la única forma en que crezca la cobertura es en que involucre al sector informal a ser cubierto. O sea, a ser regular en las cotizaciones, a tener ingresos para poderlas pagar y a tener un ingreso salarial dependiendo de esa actividad. Si eso no se logra, entonces no habrá extensión de cobertura.
Claro, teniendo en cuenta que en Colombia tenemos informalidad laboral al día de hoy de casi el 70%.
Altísima, ya estamos llegando al 70%. Y estamos muy cerca de que queremos evitar que lo que está pasando en Chile nos pase a nosotros.
Claro.
Por eso si queremos una reforma en pensiones, tiene que ser una reforma que integre a los no cubiertos, ¿cierto? Que respete los derechos adquiridos, ¿sí? Pero que facilite la garantía del derecho, la certeza de que cuando la persona tenga cierta edad, tenga su pensión. Y si no tiene plata porque nunca pudo cotizar, pues que tenga un ingreso digno. Y eso solo se hace con una reforma pensional, en este caso, totalmente distinta a la planteada por el ministro de Hacienda, que lo ha hecho en dos o tres ocasiones. El tema no es la edad, como lo ha planteado el señor Duque, es que no vamos a subir la edad, ese no es el problema. El problema es que la gente no tiene cómo cotizar, ni tiene empleo, ni tiene un trabajo serio, claro, ni estable. Todas las deslaboralizaciones que hoy existen, todos las conocemos. los contratos basura, los contratos a término fijo, sin prestaciones, o el que usted mismo es su propio empleador y cotice y entonces traiga cuando venga que está cotizando, ahí sí le damos el contrato. Entonces todas esas formas tienen que resolverse, y eso no se resuelve con una toma de conciencia súbita, sino con un proceso de movilización y de participación de la sociedad. Hoy en día el debate está un poco mejor, como decíamos al inicio, porque las personas son muy conscientes, o son más conscientes, de qué implica tener acceso y derecho a una pensión. Y se convierte que la pensión es un derecho, y es un derecho fundamental. Y llamémoslo de otra manera, no lo llamemos pensión, llamémoslo que cuando todos estemos viejos, tengamos la garantía que no vamos a morirnos de hambre. Entonces, si no tengo trabajo, pues tengo un respaldo de la sociedad en donde estoy para poder tener derecho a vivir dignamente. Y lo mismo si he trabajado mucho, también tengo un respaldo. Y lo mismo si he sido toda la vida empleado de una empresa estatal, pues también tengo mi misma protección. Esa es como, pues, digamos,
una visión de mundo.
Una visión de mundo, sí. Y valioso, como terminamos la vez pasada, recordarlo, que de los 196 países del mundo que tienen sistemas de seguridad social en pensiones, 30 han ensayado la fórmula privada de capitalización individual y fondos privados. Pero 18 ya se han devuelto y 6 están en proceso. O sea, quedan 6 todavía que mantienen sistemas. Y entonces dice uno, Colombia debe mirar esas experiencias. Hay que ver por qué los 18 se devolvieron y cómo les fue la experiencia que tuvieron de fondos privados. Y por qué los otros 166 no se han ido, sino han mantenido un régimen público con fundamento en la garantía de la pensión como un derecho fundamental de la persona. Es un derecho social garantizado por el Estado. Entonces, ¿por qué ahora no?
Claro, esa es la discusión que tenemos.
Esa es la discusión y esos son los elementos que deben como valorarse para una nueva reforma.
Exactamente. Bueno, pues Alberto Pardo, pues muchísimas gracias por habernos compartido, digamos, estas últimas reflexiones que nos vuelven a poner en el debate. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Una sociedad solidaria, una sociedad que pueda garantizar ingreso y su subsistencia y sustento para aquellas personas que ya han cumplido en algún sentido su ciclo productivo, que ya le han entregado algo a la sociedad, o no? Los vamos a dejar morir de hambre por el simple hecho de que no fueron capaces de ahorrar. O porque toda la vida estuvieron precarizados, vendiendo empanadas, viviendo de la subsistencia.
¿Sí? Correcto.
O sea, ¿cuál es la discusión y qué es el mundo que queremos?
Es correcto. Y ese sí debe ser un elemento muy importante para que en las movilizaciones que se gesten en Colombia se tenga en cuenta que la participación de la sociedad es decisiva en la construcción de su presente y su futuro. No podemos seguir dejando esto en manos de políticos, sino que tiene que ser una visión integral de todos.
Bueno, Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado para esta emisión. Agradecimientos a todos los oyentes por habernos acompañado en estas dos sesiones en las que discutimos la reforma, en algún sentido, la reforma laboral, la reforma pensional y la concepción de la seguridad y la protección social en el país y en la sociedad. Agradecimientos a la dirección a cargo de Diego Guevara y a la producción a cargo de Julián Moreno. Como siempre, cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia pueden enviarla al correo electrónico debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.